Frente a los acontecimientos de pública notoriedad que se registraron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, en México, ante la violencia policial y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República Oriental del Uruguay declara: manifestar su solidaridad con los familiares de los estudiantes muertos fruto de la violencia policial y con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Condenar terminantemente a estas prácticas criminales y de desaparición forzada. Exigir verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. Solicitar al presidente y a las autoridades de México que extremen las medidas para encontrar a los estudiantes y enjuiciar a los culpables. Montevideo, noviembre 2014. Uniradio contra el terrorismo de Estado. En solidaridad con los familiares y víctimas de la violencia. No a la impunidad. Verdad y justicia en México.
La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso.
Es momento de hacer garaje.
Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable.
Estás en el garaje de Uniradio.
Cuando Ignacio Suárez, Nacho Suárez, poeta compositor de grandes textos de nuestra música popular uruguaya, le arrimó este texto a Ever Rodríguez, según él eran unas breves líneas, nada más. Según Ever, el compositor de la música de este tema que abría el garaje, era más que suficiente para que fuera una gran canción. Y allí nació este tema, Cómo jugando, este tema que interpretan Ever Rodríguez en guitarra y Edgardo Muscarelli en teclado. Les cuento cómo están todos y todas. El dúo Muscarelli-Rodríguez se presentará este sábado este sábado próximo, que viene a ser 29 de septiembre, en el Club Municipal de la calle San José 1469 a las 8 y media de la noche, 20:30, en un nuevo espectáculo de Edgardo Muscarelli y Jebe Rodríguez, que se llama Después de tanto tiempo. Así que bueno, por allí la invitación queda servida para este excelente dúo, realmente les recomiendo. Es un dúo que, como ustedes aprecian, meten una onda bárbara. Y aparte interesante, porque es un dúo de guitarra y teclado, ¿no? Tecla y guitarra, grandes músicos de nuestra querida música popular. ¿Cómo está, Geón? ¿Qué dice Jeje?
Un gusto encontrarnos nuevamente.
¿Cómo ha pasado? ¿Cómo la trae esas actividades con sus niños? Esa actividad bonaerense, movida, ¿no?
Movida. Una semana de vacaciones tuvimos, pero bueno, ya estamos de nuevo, claro, en este tramo del año.
Bueno, y esos niños a esta altura del año medio cansados, me imagino, ¿no? Yo no sé si usted es más cansada o sus niños.
La maestra está más cansada, ellos están con más energía.
Claro, claro. Bueno, amigos, un gusto estarlos recibiendo y estar conversando con ustedes a través de FM89.1 Uniradio y uniradio.edu.uy. También estamos por Telegram, ¿no?
También pueden comunicarse por WhatsApp o Telegram al 092-555-982.
Una cosa que quería comentarte a vos, Jeje, a los compañeros acá de piso y a todos ustedes también que están por allí, es un poco lo que impresiona el nivel de producción de espectáculos musicales, de artistas nacionales, que está teniendo lugar en Montevideo. Pero esto no es nuevo, esto se reitera año a año. Y por ejemplo, en las últimas semanas, digo por ejemplo, porque obviamente todo el año realmente las actividades son muy importantes, se han dado presentaciones realmente importantes de espectáculos con portes pesados, es decir, que implican logísticas pesadas, logísticas de bandas, muy interesantes, lo cual obviamente esto no le resta en absoluto mérito, son cosas distintas a lo que son, por supuesto, espectáculos menores, como este que mencionábamos que va a tener lugar el sábado, menores en cuanto al porte, en cuanto a lo que significa la instrumentación, los músicos en escena, la infraestructura, digamos así. Pero casualmente lo que nos llamaba la atención y queríamos comentar con ustedes, también lo hicimos en el Facebook, por eso también lo pueden compartir en Facebook, es lo que ha sido en las últimas semanas, por ejemplo. Digo, esto por supuesto, les decía, viene desde atrás, pero en las últimas semanas, por ejemplo, Rosana Taddei presentó con una gran banda, Cuerpo Eléctrico, su último trabajo editado. Una banda emergente también muy interesante, hizo un recital el mismo día, estas cosas de locos, Inquilinos del Reggae, que invitaron también a Gastón Charlo, una banda emergente de reggae, hicieron un precioso espectáculo. Y sin ir más lejos, los últimos 10 días, Lucía Severino y Tránsito hicieron un espectáculo realmente que creo que quedó para la historia de la música popular uruguaya en cuanto a lo que significó la combinación artística, estética de luces, de arte en escena, arte en movimiento, perdón, y también de la nuca, por ejemplo, ¿no?
Más gente en realidad se acercaron a estos espectáculos, así que lo bueno es que hay lugar para todos, tanto bandas grandes como bandas chicas que van comenzando, así que genial con todo esto. También el pasado 25 de septiembre en el Teatro de la Valleja de la ciudad de Minas se celebró un homenaje a Santiago Chalar en el 80º año de su nacimiento. O sea que fue un gran espectáculo en el cual actuaron varias personas, entre ellos Carlos Malo, Carlos María Fossati, Carlos Benavides, en toda la cantidad de artistas que acompañaron en este gran homenaje a Santiago Chalar.
Sobre el casco destrozado. Igualito que somos coronilla, nacidos en el lomo de una sierra, y hundimos la raíz como una mano para firmar el alma entre las piedras. No nos damos en flores, pero en cambio nos damos como abrigo en las tormentas. Tampoco damos frutos y sin embargo algún burucuyá se nos enríe. Somos dentro del monte lo más recio, casi sangre por dentro la madera, que si se enciende brasa por la noche, en pleno mediodía sigue estrella. No nos vamos en humo y sin embargo, si tiene que arder, arde la leña, podrán quemar el cuerpo y nunca el alma, que el alma que raíz es como piedra. La espina que mostramos solo tiene de salvaje arisquez dura apariencia, y solo se lastima el que pretende arrancarnos el corazón, pero a la fuerza. Y aún doliendo en el alma la distancia, y aún sintiendo sangrar a las ausencias del cardenal azul de la Ascarán, el clavel del aire y la carqueja, la brasa voladora del churrinche, la chilca, el romerillo y la marcela, no le aflojo a mi brasa porque aún solo solo coronilla hace una sierra. No le aflojo a mi brasa porque a un solo coronilla hace una sierra. Qué igualito que somos coronillas, nacidos en el lomo de una sierra, y hundimos la raíz como una mano para firmar el alma entre las piedras.
Doce años haciendo radio universitaria.
Era Coronilla, una preciosa milonga de la pluma del poeta Santos Insaurralde y la música de Santiago Chalar, que, como bien les contaba Gaby, se celebró en el Teatro La Valleja, obviamente, el oriundo de la ciudad de Minas, el pasado martes, un espectáculo muy, muy lindo, muy completo, celebrando obviamente lo que serían los 80 años de este gran compositor, gran intérprete de nuestra música popular, don Santiago Parabís, médico, pero a su vez un tremendo, tremendo guitarrista con una capacidad interpretativa realmente destacada en lo que ha sido la guitarra popular, la milonga uruguaya. Les comentaba también la importancia de los espectáculos que están teniendo lugar en Montevideo, y siempre más allá de las políticas culturales que las hay, pero que de alguna manera siempre por ahí quedan por el camino algunas cosas. Esto tiene que ver con el hecho de lo que son los fondos para las artes, los espectáculos que tienen que ver con fondos concursables, etcétera. Pero de alguna manera, les mencionaba un poco lo que había sido el toque de Lucía Severino, pero el de La Nuca, por ejemplo, la semana anterior, el fin de semana pasado en La Trastienda, realmente espectáculos muy, muy poderosos que estaría bueno que más gente los pudiera ver, mucha más gente los pudiera ver y pudiera recorrer el país, ¿no? Es decir, sin ánimo de exagerar, tenemos un territorio que está muy mal comunicado, que es difícil llegar, más aún por la vía de ómnibus, para conectarse transversalmente. Entonces, la verdad que siempre estamos con esa pregunta: ¿qué pasaría si hubiera algún tipo de, más allá de las inversiones que puedan hacerse a nivel del Estado, a nivel de lo que son las políticas públicas, ¿quién de alguna manera podría apostar, de alguna manera, a hacer espectáculos de esta naturaleza con estos grandes artistas que tienen y desarrollan sus espectáculos en Montevideo? Fue un mes de celebraciones este septiembre, porque también fue fecha de don Eduardo Mateo, el 19 de septiembre de 1940. Y bueno, como les descontaba Gaby, Santiago Paravís, Santiago Charlar, Carlos Paravís, el 25 de septiembre de 1938.
Es como pie. La espina que mostramos solo tiene de salvaje arisquez dura apariencia y solo se lastima el que pretende.
12 años de canciones.
En el día de hoy nos llegó una invitación que de alguna manera hacemos pública, seguramente estaba en nuestro muro, Gaby. Hoy justamente se inauguró una muestra sobre Ayotzinapa. ¿De qué hablo cuando hablo de Ayotzinapa? Bueno, muchos de ustedes ya deben conocer de qué se trata esta historia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace 4 años, ¿verdad? Esta muestra, mexicanos, obviamente, esta muestra tuvo lugar se desarrolló en Camino Maldonado, la ruta 8 en el kilómetro 17800, fue hoy. Pero la muestra sigue y está producida por el taller de Javier Alonso del Instituto de la Escuela Nacional de Bellas Artes, IEMBA, y es una fotogalería a cielo abierto de la Casa PIM, es decir, de la parte de todo lo que es el proyecto, digamos, metropolitano. La actividad tiene que ver con un proyecto que se llama Me Gustan los Estudiantes y está desarrollado por el programa y el Liceo 58 y organizado por el PIM, como le decía, Programa Integral Metropolitano, PIM, y el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y el Liceo 58. O sea, es una actividad que tiene que ver con la memoria, y mucha de esta memoria es la que, desde hace 4 años nada se supo de estos 43 estudiantes normalistas. Desde el año 2014, estas 43 desapariciones forzadas aún están impunes. No hay responsables, juzgados. Y lo demás, ya como ustedes deben saber, forma parte de estas venas abiertas, ¿no, Gaby? De América Latina, que tanto mencionaba don Eduardo Galeano.
Totalmente.
Y bueno, esas vidas no han sido traídas al presente en carne o en huesos. Hace 2 años nos tocó visitar la radio universitaria de México, a nivel de la Universidad Autónoma, Radio UNAM, y la que integraba lo que era la jefa de planeación, la parte de gerencia de la radio, nos hizo llegar 2 audios que queremos compartir con ustedes. Radio UNAM desarrolló al año siguiente, en 2015, durante 43 días, en forma simbólica representando a los 43 estudiantes desaparecidos, obras poéticas, piezas radiofónicas, obras poéticas producidas para radio. Georgina Tapia hoy integra la gerencia de la radio del Politécnico Nacional de la Ciudad de México, ya no está en Radio UNAM, pero está bueno que traigamos esta comunicación que los hermanos mexicanos produjeron. Son 2 piezas poéticas producidas para radio, las vamos a escuchar en forma continuada. Una se denomina Sin Con, la autora es Margarita Castillo, que casualmente es la locutora de Radio UNAM. Margarita Castillo, tuve el honor de conocerla, el placer de conocer la voz de Margarita Castillo, quien ha producido también alguna pieza para Uniradio, saludando a Uniradio en su experiencia de radio universitaria. El audio que le va a continuar es Buscábamos a 43, cuyo autor es Genaro Villamil, y la edición del audio es de Laura Elena. Así que bueno, nos metemos en este mundo de lo que es una triste historia que está abierta y que de alguna manera, tanto desde aquí de Montevideo como desde otras partes, estamos reclamando que haya juicio y castigo y que haya también una búsqueda seria en cuanto a lo que significa esta responsabilidad que no es solo del Estado, es de la misma sociedad mexicana en esta brutalidad de desaparecer en forma forzosa a la gente y atribuirse el derecho de embolsarse las vidas de la gente de forma gratuita.
Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están?
¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
A un año.
43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia.
Sin con. Uno. Dos. Cuatro, tres. Desde que nacemos, nos enseñan a restar. Nos subrayan lo que no tenemos en lugar de lo que tenemos. Por eso es que debemos aprender a sumar. Uno, dos, tres. Y cuando alguien nos hace falta, hay que aprender a vivir sin con. Cuatro, tres. Hay ausencias naturales. Esas nos enseñan a valorar la vida toda. Pero las ausencias que no podemos permitir que sean borradas, las conforman las presencias arrancadas. 43. Algunas personas se dedican a desaparecer a luchadores sociales, para callarlos y para meternos miedo a los demás. Cualquiera de esas presencias arrancadas es nuestra. Uno, dos, cuatro, tres. A cada extirpación humana que nos hacen, tenemos nosotros que convertirla en una estrella que nos guíe y que ilumine nuestra noche. Después de tantas estrellas adornando el cielo, puede ser que en nuestro mundo, de noche, también amanezca. Tan solo por aprender a vivir sin con. Uno, dos, cuatro, tres.
Poema sin con. De Margarita Castillo. Voz, Margarita Castillo. Producción y montaje, Elena Hernández y Margarita Castillo.
Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Y 24.000.
Una producción coordinada por Radio UNAM.
Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están?
¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
A un año.
43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia.
Que bajaron de las patrullas y subieron a dos camionetas, mismas que fueron conducidas hasta el basurero, donde se les interrogó, ejecutó e incineró.
El gobierno de la República, en este caso en particular, que nos ha marcado, que nos ha dolido, que fue la desaparición de 43 jóvenes en Iguala.
Queremos decirles a todos ustedes y a la sociedad mexicana y del mundo que para nosotros, mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos.
Nosotros nos encontrábamos en un evento, el segundo informe de labores de la presidenta
del DIF. El señor presidente me contestó cerca de la 1:15 de la mañana del día siguiente, que él estaba totalmente dormido y que no sabía absolutamente nada de eso.
Una serie de enfrentamientos en varios puntos dejó un saldo de 6 muertos, de los cuales 3 son estudiantes normalistas. Hay otros 57 estudiantes normalistas desaparecidos todavía.
Públicamente, 57 desaparecidos. Que si mi separación del cargo ayudaba a resolver este asunto,
sigo leyendo, no habría este texto de egresados de la Flaxo, sede México, que dice: las autoridades del Estado mexicano son responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, de la violación al derecho a la vida de 6 personas y de otras.
Pero también estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México de pena, de tragedia y de dolor, no puede dejarnos atrapados.
Que se larguen porque no saben hacer las cosas bien, ni les queda ese pinche puesto que tienen.
Le puedo decir que en las primeras fosas encontradas, en las primeritas que ya tenemos algunos resultados, ya les puedo decir que no corresponden a los ADN.
¡Vivo nos llevaron! ¡Vivo nos llevaron!
¿Cuánto horror seremos capaces de conocer?
¿Cuánto horror seremos capaces de conocer?
Buscábamos a 43 jóvenes normalistas humildes, enteros por su familia,
que son muchas familias y generaciones insumisas.
Buscábamos a 43.
Que son la memoria más nueva, hecha de otras memorias de sangre, de batallas que arranca la tierra que pretenden arrebatarles.
Buscábamos a 43.
Y encontramos decenas.
Cientos.
Quizás miles.
Sin nombre.
Sin registro.
Sin huellas.
Sin rostros.
Incluso.
Sin brazos ni piernas. Los olvidados que sembramos en el autoengaño de lo anormal, en el desprecio por el daño que nos hiere, emergieron de la tierra como rostros,
como largo silencio que esperaban un octubre rojo
para darnos la conmoción en el alma. Buscábamos a 43.
Buscábamos a 43 y nos hallamos desolados. Porque aún con ellos vivos, sanos, salvos o heridos, no podemos callar a los olvidados que sembramos.
Con la indolencia cruel, con el miedo que nos arroja como restos de lo que quisimos ser. En un país de narcofosas.
Poema Buscábamos a 43, de Genaro Villamil. Voces, Dolores Heredia y Joaquín Cosío. Producción y montaje, Laura Elena Padrón.
Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Y 24.000.
Una producción coordinada por Radio UNAM.
Enseñar a afinar la conciencia, que es una tarea difícil. Tremendo instrumento la conciencia, que se puede desafinar a cada momento.
El Garaje, Uni Radio.
Estás escuchando Uni Radio, 89.1 FM.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Ellas haciendo historia. El Estadio Charrúa será sede central del Mundial Femenino Sub-17. Cuenta con una capacidad para 14.000 personas y es adecuado para un evento juvenil. Está concedido para el uso del rugby y fútbol femenino.
La Secretaría Nacional de Deportes financia las mejoras en zona de vestuarios, baños, zona de prensa y conectividad. Los partidos se jugarán sobre césped artificial, que maximiza el uso y multiplica la cantidad de horas de entrenamiento sin que haya deterioro.
Mundialas, a partir del jueves 11 de octubre por Uniradio, 89.1 FM.
Frente a los acontecimientos de pública notoriedad que se registraron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, en México, ante la violencia policial y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República Oriental del Uruguay declara: manifestar su solidaridad con los familiares de los estudiantes muertos fruto de la violencia policial y con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Condenar terminantemente a estas prácticas criminales y de desaparición forzada. Exigir verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. Solicitar al presidente y a las autoridades de México que extremen las medidas para encontrar a los estudiantes y enjuiciar a los culpables. Montevideo, noviembre 2014. Uniradio contra el terrorismo de Estado. En solidaridad con los familiares y víctimas de la violencia. No a la impunidad. Verdad y justicia en México.
Podés contactarte con la producción a través de Facebook,
Garaje Uni.
Mail,
garajeuni@gmail.com.
Twitter,
@garajeuni.
Web,
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp,
099-451-380. La chacarera del sol, porque mañana seguro que va a volver a salir el sol. En sol y con la quinta en sol. Soy Inés Saavedra, cantautora. Los invito a descubrir y a disfrutar del Garaje Uniradio.
Thank you.
Damián Verdún, Rosario, 4 de junio de 1982. Charanguista, compositor, arreglador, sesionista. Damián es profesor de la cátedra Charango Ciclo Superior en la Escuela de Música Popular de Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires.
Su desarrollo artístico comienza a temprana edad, especialmente vinculado a los cordófonos andinos y a las nuevas corrientes estéticas de la música popular argentina.
Sus discos, Agua Arriba en 2010 y Urbano en el 2015, figuran dentro de catálogos prestigiosos de Argentina y Japón y le abrieron las puertas para presentarse en importantes escenarios de Latinoamérica, Europa y Argentina, como el Centro Cultural Kirchner, Teatro Cervantes y el Fondo Nacional de las Artes, entre otros.
Tocó con artistas destacados de la escena argentina e internacional, folclore, tango, canción, pop, entre otros. Por ejemplo, Liliana Felipe, Quique Sinesi, Juan Falú, Ramón Ayala, Ricardo Vilca, Horacio Castillo, Marcelo Chiodi, Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, UNTREF, Orquesta Argentina de Charangos, Pablo Grinjot, Sandra Corizzo, Flor Gianmarche, Guido Martínez, Nora Sarmoria, Mariela Kondo, de Ecuador, Hikaru, Inakawa, Japón, Ítalo Pedrotti, Chile, Omar Camino, Perú, Alejo García, de Colombia, y los uruguayos Gisela Sosa, Daniel Drexler, Urbano Moraes, entre otros. Vamos a proponerles a todos ustedes, amigas y amigos, a través de 89.1 y uniradio.edu.uy, un encuentro que tuvimos hace 2 años ya con el querido Damián Verdún. Nos juntamos, venía de un toque en el Tartamudo, estuvo por Montevideo tocando con Gisela Sosa y Maxi, y Maxi Suárez, y se juntaron. Y me dice Damián, bueno, ¿nos vamos a ver o no nos vamos a ver? Sí, nos vamos a ver, claro que nos vamos a ver y nos vamos a juntar. Habíamos estado conversando allá por 2010 en la ciudad de Rosario cuando Damián presentó su primer trabajo Agua Arriba, y bueno, esta vez en Montevideo en la oportunidad de la presentación de su disco Urbano. Es un material que tiene 2 años, pero tiene una vigencia increíble, sobre todo por muchos de los conceptos que maneja el propio Damián Verdún, y realmente creo que vale mucho que podamos compartir con todos ustedes.
La posibilidad de reencontrarnos después de unos cuantos años que no nos veíamos, desde allá de ese encuentro de Rosario en 2010, y luego que nos cueste sobre Urbanos, tu trabajo, que realmente viene con algunos temas muy interesante, que me parece que está bueno que le cuentes al público, pero antes me parecía que retomar contigo la charla en este café sobre lo que nos contabas, lo que me contabas antes, y que le cuentes al público un poco ese periplo, esa movilidad que vos estás teniendo por América, Perú en agosto, me decías, y que antes arranquemos por eso si tenés ganas y después vemos un capitulito dedicado al disco, a las canciones del disco.
Bueno, gracias Ale, saludos a toda la audiencia de Garage. Bueno, sobre Perú, sí, estuve hace poco tiempo. Volví después de haber estado en 2011, otra vez invitado a un encuentro de charanguistas internacional que se llevó a cabo en Cusco. Y bueno, aproveché esa movida para darme una vuelta por Lima, donde tengo varios amigos músicos y donde compartí ahí, hicimos un concierto en Lima, compartido con un grupo que te recomiendo y los recomiendo a todos, que se llama Los Cholos de Perú, que hacen música, un rescate, una revalorización de la música tradicional de Ayacucho, de la región de Ayacucho y de esa zona del Ande peruano, y que es muy interesante. Ellos forman con aerófonos andinos, charango, con el estilo muy particular del charango de esa región, que tiene un toque muy particular, y canto, y guitarra también. Así que bueno, compartí una fecha con ellos, con los Cholos, y conocí unos amigos de Colombia, que los conocí ahí en Lima también, con el que compartimos la fecha, que se llama Tierra Fértil, unos chicos de Colombia, muy interesante también, siempre con la música andina, y con ellos después, con los chicos de Tierra Fértil, nos fuimos a Cusco, porque ellos también estaban invitados a este encuentro de charanguistas. Así que bueno, esa experiencia de tocar en los encuentros, siempre es muy, muy rica, y uno se trae muchas, muchas cosas. Y en este caso yo aproveché, como te contaba, de que tengo desde el año pasado un proyecto de un microprograma de radio que sale por la radio Flash Violeta, que es una radio digital que todos se puede escuchar de cualquier lado del mundo, porque es a través de una página web que es flashvioleta.com. El programa se llama Charangoscopio. Así que bueno, ya que me crucé con varios charanguistas de diferentes lugares y muchos del Perú, a la mayoría les hice así con el grabadorcito, como estás vos ahora, una mini entrevista, o también me traje mucho material para difundir en este programita que es Charangoscopio y que lo estoy haciendo en esta nueva temporada. Así que bueno, y algo lindo fue también conocer, a partir de ese encuentro de charanguistas en Cusco, a un charanguista de una localidad cercana al Cusco que se llama Juliaca, que está yéndose para la provincia de Puno, yendo para el lado de Bolivia. Y ese charanguista me invitó a participar también en un pequeño encuentro que armaba ahí en Juliaca. Así que tuve la posibilidad de Cusco en un día tomar un colectivo, irme hasta Juliaca, dar un concierto ahí, bueno, y volver, pero expandir un poco el territorio de esa región que ya había conocido en 2011.
Aparte, lo que está bueno también es el hecho, digamos, de que el propio músico pueda hacer comunicación no solamente desde lo sonoro, sino también desde su propio arte. Es decir, que vos puedas construir un mecanismo de difusión y de promulgación, trabajar con la información, que no solamente la información estrictamente musical, sino también la información sonora, sino también lo que es, me imagino, la gente, las regiones, lo que conlleva el instrumento, ¿no? Que es el charango.
Sí, 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 tal cual. El charango en cada lugar tiene una característica, una forma de abordarse diferente, que bueno, y más que nada en esas regiones andinas donde el charango tiene su origen, así que hay mucha memoria en el charango con esos estilos que se abordan en esos lugares. Y también lo que es interesante es, por lo menos que me interesa a mí, y trato de hacerlo desde el lado de este microprograma, es presentar charanguistas nuevos, o sea, gente que esté componiendo ahora desde el charango, y la mayoría de esas personas vienen de las ciudades, ¿no? De las ciudades de Latinoamérica, y son la camada de estos charanguistas que para mí, a mí me gusta decir el término de charanguistas urbanos, estos charanguistas que no nacen en originalmente en una localidad pequeña de los Andes, sino que bueno, de repente nace en una ciudad como Bogotá o en una ciudad misma como Lima, que está cerquita de la cordillera, pero no es mismo andino, o en Rosario o en Buenos Aires o en Santiago de Chile, etcétera. Bueno, hay mucha camada de charanguistas urbanos que son los que están ahora componiendo y renovando el repertorio con cosas muy interesantes, donde aparece mucho también la cuestión de las fusiones rítmicas y la mixtura de diferentes ritmos de diferentes lugares. Entonces encontrás de repente a un charanguista de Colombia abordando una samba argentina, de repente con su manera de hacer desde el charango, desde su lugar, o también haciendo un ritmo, ritmos locales, ritmos que no estaban abordados del charango, como la cumbia, ponele. De repente se va llevando, como yo también lo hice, me siento identificado porque, bueno, vos ya conociste mi primer trabajo discográfico donde el charango me llevó al río, ahí yo digo que el charango me bajó por el río, ahí claro, por el Paraná.
Y vos lo subiste agua arriba.
Claro, y por eso se llama el disco. Y ahí abordé, porque el charango me llevó a abordar música del litoral, que no somos muchos charanguistas. Yo hasta En realidad no había escuchado ningún charanguista que haga música del litoral. Claro. Pero el charango me llevó a hacer esa música por mi paisaje y mi lugar de nacimiento. Entonces... Entonces el instrumento tiene una memoria sonora, una memoria también geográfica y de paisaje que te da el sonido, donde te transporta a las alturas, al aire, a lo andino. Pero si lo abordaste desde un lugar como me pasó a mí, muy cercano al río Paraná, a mí el charango me llevó al litoral instantáneamente. Y a un músico del norte de Perú, o del Ecuador, o de Colombia, lo lleva por ahí a hacer, si es del lado costeño, ritmos más del lado de la costa, si es del lado... O sea, se va generando un nuevo repertorio, eso es, creo, lo interesante.
Se me ocurre que esta comunicación que vos estás generando, digo, y en este tiempo transcurrido desde Agua Arriba, remontaste el río, como bien decías, a esta etapa... donde sale Urbano, no es por casualidad, tal vez lo vas a contar ahora en la segunda parte, por qué Urbano, pero se me ocurre que esa comunicación a vos ya te va metiendo también en un aspecto musicológico que creo que realmente le hace muy bien, no solamente el instrumento, sino a lo que puede significar las músicas de la región. Por lo que estás explicando justamente acerca, digamos, de que cada instrumento o cada músico con su instrumento, y ese instrumento que con su afinación alta, digamos, te transporta hacia el aire, hacia el altiplano o hacia la montaña, te lleva también a descubrir otros lugares. ¿Vos sentís que en este momento hay si bien ya desde hace tiempo, ¿no?, hay una apertura en cuanto al charango insertándose en determinadas músicas, hay como mayor fluidez, menor prejuicio tal vez a la hora de encararlo?
Sí, o sea, lo que está pasando son inquietudes, me parece, así lo veo yo, de estos charanguistas de los que te hablaba antes, músicos por ahí de una camada más contemporánea conmigo, ¿no? De generaciones de los 80, 90 para acá, donde... Necesariamente, naturalmente, se dio esta cuestión de una búsqueda diferente y de salirse un poco de las estructuras tradicionales, pero sin desmerecerlas y sin todos los charanguistas, por lo menos que yo conozco y que me gusta y me interesa la nueva búsqueda que están haciendo, todos arrancaron, obviamente, aprendiendo de los maestros charangueros, eso, el Jaime Torres, el Mauro Núñez de Bolivia, Ernesto Cabur, etcétera, los charangueros de los que aprendimos, los que escuchamos, tocando los ritmos bien tradicionales y esa música bien, bien andina. Y a partir de ahí aparece el nuevo camino. Claro. El nuevo. Y bueno, y también un poco, obviamente, influenciados por los tiempos que estamos viviendo, donde por esta cuestión de estar en contacto con un montón de músicas de un montón de lugares. Y bueno, viene por ahí la mano, y es la parte, lo que más me interesa a mí, los nuevos sonidos, las nuevas composiciones para este instrumento, que si bien está apareciendo esta camada, a mí me interesa difundirlo, aunque sea en este pequeño programita que estoy teniendo, o en cada concierto que doy, tocando temas de estos charanguistas también, sí. Y porque todavía en la mayoría de la gente sigue estando esa cuestión de pensar de que el charango es un instrumento, si se quiere, involucionado tal vez, o un instrumento que quedó ahí solamente en la música andina, y en realidad no, es un instrumento que está diciendo mucho.
Claro.
Y tiene un camino riquísimo por recorrer.
Sí, dos aspectos que son interesantes, que el instrumento no quede preso de esa rica historia, sino que sea algo vivo, que evolucione con su música. Y por otro lado, lo interesante que decís, respetar también ese concepto originario que viene de hace muchos siglos, o de hace, básicamente, el charango, bueno, desde que su época está tocándose, del siglo XX, digamos, o desde antes. Pero a su vez el hecho, digamos, de poder intercambiar musicalmente, digo, y eso es una de las cosas que me parece que puede ser interesante. Porque a veces también se da un poco, me parece, con determinadas músicas o instrumentos, el hecho de la trivialización con esto de la globalización, y no es a eso que te estás refiriendo. Yo creo que te estás refiriendo, obviamente, a la evolución, a la construcción genuina, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Lo que se despierta en una persona sensible y lo puede traducir en una composición, no es para nada trivial.
Claro que no.
Es justamente, hace que los instrumentos evolucionen, que la música se vaya tomando nuevos caminos, claro, que no, van más allá de cualquier cuestión superficial.
Me viene ahora un poco, vos venís de, estás en Montevideo, tu visita está bueno porque recalaste Montevideo, tocaste por primera vez en Montevideo en el Tartamudo, junto a Maxi Suárez y Gisela Sosa, una formación muy interesante y un espectáculo y un repertorio realmente muy, muy bonito y muy atractivo además. Y mencionabas en tu presentación tu experiencia del sonido del viento, ¿no? Sí. Atravesando las cuerdas o transitando por las cuerdas del charango. Creo que ahí está, es decir, para explicarle al público, ¿no? Es decir, ahí está un poco esa interpretación que vos haces. Cuando a partir de ese sonido construís una composición o te metés a tratar de interpretar esa base sonora que construye el viento, ¿no? ¿Qué hay de eso? Porque eso es una interpretación que uno puede haber tenido como una escucha, como un partícipe de tu música, pero hay también una traducción de esto que estamos hablando, la no trivialización, sino el construir seriamente la música que sentís.
Bueno, gracias por esto que me decís, qué sé yo. Es bueno saber que se puede percibir de que hay una búsqueda y que hay un... Ayer justamente en ese tema que hablás del viento, es un tema experimental, lo presento así porque realmente es como que un poco lo que hago es eso, experimentar a través de ese momento que cuenta que tiene ese tema, que es el sonido del viento atravesando por las cuerdas, que las hace vibrar, y justamente eso me sucedió en esas regiones andinas, en la provincia de Salta y en el norte argentino. Y bueno, y a partir de ahí, sí, yo estoy un poco en una etapa, generalmente las composiciones me nacen como si fueran meditaciones, ¿sí? No suelo tener una metodología racional o estructurada de hacer las composiciones, por lo menos hasta el momento. Van naciendo a través de lo que yo... La palabra que más me cierra con todo es la palabra meditación, esa cuestión de estar en conexión con el instrumento, y en esa meditación silenciosa con el instrumento van emergiendo estos sonidos y sucediendo lo que después termina siendo una composición, un tema o una experimentación que a la vez es en sí misma una composición, que tal vez es ese momento de meditación, pero llevado, mostrado al público, no en el trabajo íntimo. Y bueno, ahora de ahí en adelante lo que suceda con eso que yo estoy mostrando, haciendo con el charango, queda en la gente. Y bueno, y si la gente, en este caso como vos, y como ya me lo han dicho, por suerte, gente del público, en esa, por ejemplo, en esta experimentación que la empecé a hacer ahora cuando estuve en Perú, como muy reciente, es muy bien recibida y llama la atención, porque además estoy usando recursos tecnológicos, ¿no? Estoy usando pedales. Thank you.
Vera Sosa, cómo surgió este proyecto, y me pareció también una capacidad interpretativa muy importante del charango en mixturar, en trabajar con la música del litoral por parte de Gisela y la música que también hace en teclado Maxi. Entonces, contanos algo de esa experiencia, de ese repertorio. ¿Cómo se inserta el charango en esa, en esa?
Y ahí teníamos esa pregunta que le hacíamos de esa experiencia que había tenido Damián Verdún con Gisela Sosa. Ellos ya vienen tocando desde hace unos cuantos años. Participó en el último trabajo del disco de ella, que se llama Bailarina, y ella a su vez también en este trabajo Urbano. Hasta aquí lo que es esta primera parte de esta entrevista con este gran charanguista argentino, pero también tiene ese costado más montevideano, le gusta mucho Montevideo, y por lo pronto esa magia y cuántas cosas interesantes que dice sobre el instrumento y sobre su encuentro con el instrumento y la región. Por eso que nos interesaba visitar este, hacer este viaje uno, primer viaje. Acá estamos en el estudio, les cuento, ya cerrando este programa, con un ataque de alergia ambos, tanto Jeje y quien les habla, que bueno, nos atacamos de alergia, Jeje. ¿Qué pasó?
Anda, estamos anda, muriendo.
Anda. Bueno, es la época, es la época. Ahí teníamos entonces a Damián Verdún. Compartíamos con ustedes esta primera parte, este primer viaje con Damián Verdún, presentando este Urbano. Y vamos a algunos de los temas que compartimos cuando arrancó la nota es Contrastes del disco Urbano, Carnavalito del Duende y luego Trotamundos, temas que integran este último trabajo de Damián Verdún, Urbano. Ahí tenemos algún audio más, Diego, antes de irnos.
Sí, Autores en Vivo.
Autores en Vivo. Ahí me invitó porque, bueno, grabé en varios temas del disco de la Gise. Y el año pasado también, en Paysandú, etcétera. Así que desde que ya nos conocimos con el Maxi, yo escuché la música de Maxi, el Maxi escuchó la música mía, o sea, se formó el lazo de amistad a través de la Gise. Y bueno, era cuestión de juntarse y hacer algo juntos.
Y ahí nos vamos con el griego, con ese griego. Es una música que tiene mucho que ver con una historia que Damián va a contar en la segunda parte de esta nota. Cuando un griego le hizo a pedido un tema, bueno, compuso este tema, porque bueno, se encontró con un griego por internet, músico, y le dijo, bueno, tenés que proponer un tema que sea tocado para mi región, y ahí compuso el griego, pero bueno, él lo va a contar mejor que yo seguramente en un próximo encuentro. Nos estamos despidiendo, gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a curarnos un poco de la... De acá nos vamos a meter una vacuna contra la alergia.
A ver si nos podemos reponer para el jueves que viene.
Bueno, y de acá nos vamos a la Andorra, que toca Mandrake. 21 y 30, ya salimos de acá, vamos organizando, terminamos de tomar este mate alergoso que estamos tomando y nos vamos para la Andorra, porque a las 21:30 está tocando el querido Mandrake Wolf. Y tenemos un último correo que llegaba por ahí, ¿no? De un grupo de teatro que va a estar seguramente ya el próximo jueves.
Próximo jueves aquí en el Garage, así que la generación 2015 estudiantes del Instituto de Actuación de Montevideo van a presentar su obra de egreso, Esquizofrenia, dirigida por Lila García. Así que será el estreno el 9 de octubre, pero estarán en el Garage el próximo jueves. Así que bueno, los saludamos a todos. Un gusto haber compartido este programa. Hasta el jueves que viene.
siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.